Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Desde Puerto Rico para el mundo del diseño, este es Casadis, el espacio donde descubrimos cómo el diseño puede transformar nuestros espacios, comunidades y mejorar nuestra calidad de vida. Con la diseñadora, educadora y autora Margaret R. Díaz Muñoz. Casadis, diseño para vivir mejor.
Bueno, muy buenas tardes aquí en Casadis y hoy para aquellos de ustedes que se creen que la vida de un diseñador de interiores es glamurosa, pues aquí tienen ejemplo de que no siempre es glamurosa, no siempre es estar maquilladito y listo. Cuando estamos en el field, como estoy yo hoy, como me pueden ver ahí, tengo un background medio de naturaleza, pues nos vemos así, sin maquillaje, así como para empezar el mes de mayo, que es el mes de la radio. Así que saludo a todos los radiodifusores de Puerto Rico, a todas esas personas que a través de las ondas radiales y todos los medios digitales que las acompañan, se comunican su pasión, como hago yo en casita, con temas de diseño y arquitectura, construcción y demás. Así que a celebrar el mes de mayo, ya pasó el 5 de mayo, así que también lo celebramos con nuestros amigos los mexicanos, y también estamos en el mes del patrimonio. ¿Y quién mejor para ayudarnos a hablar del patrimonio, verdad, que nuestro colaborador y amigo, el arquitecto Víctor Blay, director ejecutivo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico? Bienvenido a casita, Víctor.
Saludos, Margaret. Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente y muchas felicidades en el mes de la radio.
Eso es así. Así que estamos en Radio Grito y todos los colaboradores estamos celebrando. Y también tengo que decirlo, el pasado sábado fue la gala del 50 aniversario del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico. Víctor nos acompañó, la pasamos espectacular, espectacular. Hemos celebrado estos 50 años como no se imaginan. Y ya la semana próxima, 12, 13 y 14, vamos a estar en la convención del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico en el Royal Sonesta, en Isla Verde. Así que si no se ha matriculado, no se ha registrado todavía, busquen en las redes sociales todas las conferencias, todos los eventos que vamos a tener, para que así lo haga y se registre y se dé la vueltita por allí. Disfrute de los exhibidores, disfrute de conectar con diseñadores licenciados, ¿verdad? Si eres estudiante que estás en el proceso de prepararte, bienvenido sea, llégale allí para que puedan, ¿verdad?, ver cuál es este mundo, que allí sí voy a estar glamurosa. Hoy no estoy glamurosa, pero allí sí voy a estar glamurosa. Pero nada, al tema que vinimos. Víctor, cuéntanos cómo estamos celebrando la Semana del Patrimonio en Puerto Rico.
Bueno, Margaret, esta semana entera tenemos actividades toda la semana. Empezamos el martes con una charla de nuestro colega arquitecto Pablo Quiñones, para hablarnos de cómo trabajar diferentes envolturas, se llama la envoltura del edificio, ¿verdad? O en inglés el envelope, que es todo aquello que no es solamente la fachada principal, sino que todo aquello que ayuda a que el edificio esté, por así decir, seco por dentro, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros hacemos como arquitecto es tratar de mantener los elementos fuera de los espacios que habitamos, y una de ellas es cómo uno mantiene, ¿verdad?, que la lluvia específicamente, que tenemos tanto aquí en el Caribe. Así que él nos habló de eso el martes y fue lo que nos puso ahí la primera actividad de la semana. Luego entonces ayer miércoles, en conjunto con la Oficina Estatal de Conservación Histórica, o SHPO por sus siglas en inglés, nos presentaron la revista, la número 15, revista de patrimonio, que es la revista de ellos, la publicación de ellos, que hablaba un poco de cómo la trayectoria del desarrollo en diferentes áreas de Puerto Rico, ¿verdad? No tan solo el área metro, aunque el área metro fue donde más se concentró mucho de este desarrollo, desde los 50, 60, 70, pero también a nivel isla completo teníamos proyectos como las fábricas de fomento, por ejemplo, ¿no? Así que nos habló un poco de la historia y de todos los otros artículos que tienen que ver con esto del tema del desarrollo en esa revista, en ese modelo número 15 de la revista Patrimonio de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Entonces, esta noche tenemos la charla de que la va a host nuestra asociación hermana, la Fundación por la Arquitectura. Y va a ser la presentación del último libro del arquitecto Viboni Faraje. La presentación la va a dar el mismo arquitecto Enrique Viboni Faraje y Marie-Frances Gaillard, que fueron quienes escribieron el libro sobre la historia de la Central Aguirre y su presencia en el imaginario puertorriqueño, ¿no? Eso también fue un libro, una publicación de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Y ellos van a presentar ese libro esta noche aquí en el Colegio de Arquitectos, en el anexo. Y culminamos la semana el viernes con una actividad hosted por el American Institute of Architects, capítulo de Puerto Rico, en la IA, donde va a tener una presentación por el profesor Ricardo Miranda Pérez, que se llama Piedra, Papel y Píxel, el cementerio como laboratorio de documentación arquitectónica. Así que estoy bien entusiasmado porque el nombre de la charla llama mucho la atención.
Sí, definitivamente. Yo la leí y yo decía, ok, pero él va a reseñar todo este tema de las lápidas o demás de los cementerios y que eso, o sea, que sabemos que ahí hay un patrimonio y
Sí, no,
¿verdad? Y un
definitivo.
elemento de sociedad y todo lo demás que es muy, que fue muy reconocido en un momento determinado de nuestra historia.
Sí, no, y yo creo que con el tema del píxel, yo creo que hay algo también de la cuestión digital y de cómo entonces documentamos esto digitalmente de ciertas maneras más contemporáneas o modernas, por así decirlo, con toda la tecnología nueva que tenemos. Así que esa es la parte que me tiene un poquito intrigado. Pero ese es el ofrecimiento que tenemos para la Semana del Patrimonio, que, ¿verdad?, nos gusta enfocarnos en temas que tengan que ver con conservación histórica, preservación histórica, y todo lo que venga en conjunto con esos temas así. Así que enfocándonos en el patrimonio desde un punto de vista de cómo preservarlo y cómo mantenerlo a largo tiempo y cómo se... ¿Verdad? ¿Cómo lo vemos a futuro también? Porque es un tema que hay que estar encima de él para darle el mantenimiento que necesita y tiene que tener.
Vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso vamos a ver un poquito de la importancia, Víctor, de educarnos, ¿verdad? No simplemente ir a hacer un grado académico y demás en el área de conservación, sino cómo debemos de educarnos en mirar un edificio, ¿verdad? Hay muchas personas comprando propiedades, hay muchos municipios colocándole, ¿verdad? Estos letreros de estorbos públicos. A casas y a edificios que fueron construidos en el 1960, en el 50, sabemos que no todo va a ir a ser considerado como un edificio histórico. Sin embargo, yo creo, ¿verdad? Y lo hablamos cuando regresemos de la pausa, yo creo que nosotros responsablemente, como ciudadanos responsables, debemos de mirar la belleza de un edificio, tanto en su exterior como en su interior, y mirarlo de la perspectiva de el valor que tiene, el valor que tuvo para las personas que vivieron o trabajaron o estuvieron en ese lugar por mucho tiempo, y realmente cuál es la, por llamarlo de alguna forma, cuál es la pertinencia de tumbarlo y borrarlo, o de taparlo. Simple y sencillamente porque tal vez no estemos educados preservar, para reconocer, para valorar la historia que tiene esa pieza, esa puerta, esa ventana, esa losa, incluyendo el tema del terrazo. Pero nada, vamos a conectar con nuestro auspiciador y regresamos rapidito. Y ahí yo descanso el brazo.
¿Necesitas cuidar tu visión? Ya abrió sus puertas Eye Solution Optical Center en Lares. Visítalos en calle Vilella número 2, local 2 en Lares. Abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En Eye Solution Optical Center te ofrecen duplicados de recetas de espejuelos, servicio a domicilio por cita previa, examen de espejuelos y lentes de contacto, prueba de glaucoma y campo visual, y foto de fondo de ojo y de retina. Y aprovecha su oferta especial, montura gratis con la compra de lentes oftálmicos. Además, aceptan todos los planes médicos y cuentan con layaway disponible. Llama hoy mismo y haz tu cita al 787-432-4924. 787-432-4924. Eye Solution Optical Center, cuidando tu salud visual.
Arranca el verano ganando en Notion Casino. Todos los martes, miércoles y jueves de mayo, participa de 2 de la tarde a 11 de la noche por premios de hasta $4,000. Ven, juega y deja que la suerte te acompañe. Juegue responsablemente. Si jugar le causa problemas económicos, familiares u ocupacionales, llama a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Ocean Casino, Courtyard by Marriott Aguadilla, donde cada visita puede cambiarlo todo.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Continuamos en Casa Diz con Margaret R. Díaz Muñoz, el espacio donde el diseño se convierte en conocimiento y bienestar.
Y ya estamos de regreso y quiero decirles buen provecho si ya están almorzando. Y antes de irnos a la pausa, hablaba con el arquitecto Víctor Blay, de director ejecutivo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, que debemos de empezar a buscar formas, maneras, ¿verdad?, de autoeducarnos o de poder educarnos de forma y manera tal que nosotros empecemos a mirar, ¿verdad?, con todo esto de que estamos comprando propiedades que llevan muchos años de construida, que están en subasta, que tienen, ¿verdad?, mil particularidades, y pues alguien le va a dar una segunda vida. Pero darle una segunda vida no es demoler y hacerlo nuevo, ¿verdad?, o borrarle la historia que tiene ese edificio, ya sea en su interior o exterior. Sabemos que hay muchas piezas como, ¿verdad?, elementos como las puertas, las ventanas, que necesitan, ¿verdad?, el tema de seguridad y demás, porque lamentablemente tampoco vivimos en la isla más segura del mundo. Pero hay formas de uno rescatar, preservar y conservar la historia que puede tener un edificio. ¿Qué me comenta, Víctor?
Mira, bien interesante que traes ese tema. Y el arquitecto Quiñones, que fue el que dio la primera charla el martes, nos habló precisamente de que antes de él empezar a diseñar para un edificio histórico, lo primero que hay que hacer es investigar, ¿no? Y antes de trazar una línea es investigar, empaparse del edificio, la historia del edificio, sus métodos constructivos, muy importante, ¿verdad? Y indagar en todo eso. Claro, ¿verdad? Este arquitecto ha trabajado en edificios emblemáticos como lo es el Capitolio de Puerto Rico, que no es un edificio muy único.
Muy común.
En Puerto Rico. Pero definitivamente el aspecto de la investigación debe estar siempre presente en esto, en todo edificio histórico que uno vaya a trabajar, porque así uno se entera de muchas cosas. Primero, ¿cuál era el fin del edificio originalmente? ¿Para qué originalmente se construyó y se utilizó? ¿Por qué se tomaron las decisiones de diseño que se tomaron para ese edificio? ¿Por qué ese edificio funciona de una manera muy particular? Y toda esa información te va a ayudar a entender el edificio y a saber entonces cómo manejarlo para el propósito futuro que uno le quiere dar. Así que eso es muy, muy importante. Y, ¿verdad? Y también hay que tener presente que los edificios pueden ser históricos por muchas maneras, muchos propósitos distintos. No es solamente porque tenga una arquitectura particular o que tenga unos detalles particulares, también puede ser porque ayudó en una época histórica, en el momento que estaba o en el sitio donde ubica. Fue importante en un evento histórico, fue donde vivió una persona o fue la oficina de una persona importante de la historia del lugar. O sea, hay diferentes exposiciones o criterios de por qué un edificio puede ser histórico. Así que, y por eso es que la investigación es tan importante, que uno entonces compra un edificio antiguo y uno dice, ah, bueno, pues voy a hacer y deshacer como me da la gana. Pues mira, hay que primero entenderlo antes de poder uno empezar a mover cosas. Y digo, eso también, ¿verdad?, puede llevar hasta repercusiones de salud, porque si empieza a intervenir un edificio sin saber que se construyó antes de cierta época, pues puede tener asbesto o plomo, y uno rompiendo paredes por ahí, pues puede desencadenar unos problemas a futuro, ¿no? Uh-huh. En la salud personal de las personas que hayan trabajado o estado expuesto a. Así que tiene todo un renglón de cosas para tomar en consideración y poder hacer la investigación antes de empezar a intervenir estos edificios, porque desde la cuestión estética o el uso que uno le quiera dar hasta, pues, la parte de la salud, ¿no? Así que la investigación es primordial y por eso hay que indagar y saber qué es lo que hubo ahí antes de empezar a intervenir. Estoy seguro que ustedes los interioristas con la cuestión del plomo en la pintura, eso lo deben tener sumamente presente. Uh-huh. Porque es algo también que la gente común no lo piensa mucho y dice, ah, pues hay que raspar la pared, hay que pintarla. Ah, pues se pinta, pues no pasa nada. Pero uno no sabe lo que hay ahí debajo, ¿eh? Así que...
Y también viene con el proceso este que verdad que tenemos al arquitecto Rigao, que hizo un trabajo extraordinario con la iglesia. Y entonces ese proceso que él se dio en su momento de educar a la gente y explicarle, miren, esos ladrillos, el por qué no los tapamos. Y el taparlos, el problema que trae en futuro. Y todavía es increíble como hoy día hay gente que, ay, es que el polvo, no, porque es que me da alergia, aquello y lo otro. Hay que tapar los ladrillos porque es que eso me enferma. Porque, señores... O sea, si hay una cosa que es natural en la vida, es el ladrillo.
Sí, sí. Y digo, se puede tapar, pero hay maneras y materiales específicos para utilizar para eso.
Exacto.
Porque lo bueno del ladrillo es que ayuda a que el edificio respire, literalmente. Y entonces te hace un control de temperatura y de humedad dentro del edificio, ¿verdad? Distinto al que hay afuera. Así que por eso es que en Viejo San Juan, por lo general, muchos de estos edificios son más frescos por dentro, precisamente porque el ladrillo es tremendo aislante de calor y humedad. y muy distinto a lo que estamos hoy día comúnmente acostumbrados al concreto, que es de los materiales menos aislantes que existen. Por cierto, la aislación es bien mínimo en comparación con ladrillo, que es mucho, mucho mayor. Así que todo eso es.
Todo eso es extremadamente importante y yo creo que hemos hablado las dos intervenciones que hemos, no nos hemos encontrado aquí en Casa Diz, hemos estado hablando precisamente de la investigación y de la importancia que tiene la investigación, y es un tema recurrente, ¿verdad?, que se desprende de cada una de nuestras conversaciones por precisamente el ahora mismo yo estoy en un edificio viejo, que tiene unas condiciones X, y tengo que mirarlo desde la belleza que es, aún en su deterioro, porque tiene una historia, y tiene una historia que tenemos que tratar de rescatarla y que debemos de tratar de darle una nueva vida, pero con una justa aplicación. Y si no lo investigamos, ¿cómo lo hacemos?
Sí, no. Y eso es, algo que yo creo que los arquitectos y los interioristas compartimos esas visiones, porque ambos podemos ir a un edificio abandonado, primero entenderlo desde un punto de vista de los espacios y la circulación, y también poder ver las posibilidades que hay ahí, que tal vez una persona común dice, este edificio está cayendo en canto, y pues nosotros
vamos a tumbarlo, vamos a tumbarlo.
Nosotros podemos ver más allá de eso. Y digo también, tú sabes, hoy día podemos llevar la idea de rescatar un edificio versus tumbarlo, con, pues, como está la situación económica en el país, pues restaurar un edificio es más costo efectivo.
Claro.
Es costo efectivo. O sea, te estás ahorrando mucho, mucho dinero ahí. Y yo creo que poco a poco se ha ido desarrollando más mano de obra diestra que están conociendo cómo trabajar edificios antiguos y bregar ciertos tipos de elementos que hoy día ya no se hace, como mencionaste en el segmento anterior del terrazo, ¿verdad? Que desgraciadamente ya casi no se hace terrazo, es difícil de conseguir, lo hacen de cierta manera, pero no es lo mismo que fue en un momento. Y el terrazo es un piso que te dura una vida entera y cuidado si dos.
Eso es así, y un terrazo aún en un edificio viejo, que lo he tenido la oportunidad de intervenirlo de esa forma, en edificios, ¿verdad?, viejos o que han estado cerrados o deteriorados y demás, un buen brillo. A un piso terrazo tú revives una historia, literalmente. Y tienes uno de los mejores pisos del mundo, porque para dureza, durabilidad y de fácil reparación, hablemos de pisos de terrazo. No hay otro piso cerca que realmente tenga esas propiedades. Así que este tema del patrimonio es un tema que toma muchas dimensiones, ¿verdad? Y yo sé que el Instituto de Cultura y la Oficina de Conservación, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el tema, ¿verdad? Sabemos que la Universidad Politécnica tiene una maestría en restauración y conservación, es la única que hay en Puerto Rico, y la importancia, ¿verdad?, que tiene el programa, y la importancia que tiene el que empecemos dimensionalmente a mirar las cosas desde otra perspectiva, que no es romper y hacer de nuevo.
De hecho, curioso que mencionan lo de la Politécnica. La Universidad Politécnica tiene el único laboratorio de conservación de arquitectura en el Caribe. Así que, y eso fue desde que empezó en el 95 la Escuela de Arquitectura de la Politécnica, tenían ese laboratorio de conservación de conservación arquitectónica en el Caribe. Así que es tremendo recurso lo que tenemos ahí.
Sí, que fue un momento dado. Sabemos que cuando la fundación de ese programa y de esa escuela, el arquitecto Rigao, pues estuvo ahí, ¿verdad? De la mano con todo ese proyecto y esa pasión con la que trabaja el proyecto. Yo creo que debemos de emularlo desde distintas visiones e incluso extenderlo a lo que es la imagen gráfica, la comunicación visual, que tiene un patrimonio. O sea, sí, nosotros tenemos el Instituto de Cultura, tiene los carteles, y tuvimos, ¿verdad?, esa exposición de carteles por mucho tiempo, y eso ha muerto. Y no hay expresión, hoy son las redes sociales, pero en su momento no había expresión más social, de socialización, de comunicación, de comunidad, política, de todo tipo, que fuera el cartel. Y es algo que incluso desde, ¿verdad?, en mi opinión muy personal, desde el diseño también debe de haber un reconocimiento a ese patrimonio de comunicación visual que viene desde el cartel, la señalización, ¿verdad?, social, como lo podíamos ver en su momento, y que nuestros hermanos latinoamericanos le dan mucha importancia. En Puerto Rico, el cartel es un medio de anuncio, de venta.
No, claro, una propaganda, pero también puede ser una propaganda educativa, ¿verdad? Porque la palabra propaganda a veces tiene una connotación negativa, pero no necesariamente, porque uno ve los carteles de programas de estos como Manos a la Obra, y de programas de que fue todo ese momento de desarrollo de los 50 en Puerto Rico, 50 y 60, ¿no? Hasta los 70. Y habían carteles de construir un mejor Puerto Rico y de construir mejores casas, de desarrollo, ¿verdad? Y también un poco como que fue el momento también que se habló un poco de eso anoche en la charla, de cómo se fue llevando, ¿verdad?, de los arrabales, como algunos más conocidos como el fanguito, a casa de concreto y a otros desarrollos no tan bien vistos como los de la vivienda pública, pero era tratar de cómo sacar a las personas de unos espacios no muy salubres a unos espacios mucho mejores en ese sentido, ¿no? Claro, luego la historia nos ha develado otros problemas que se crearon con ese desfase, pero tú sabes, se resolvieron unos problemas, otros que se quedan por... a buscarle solución a eso que ya se sabe que no funcionó en su momento, o cómo podemos mejorar.
Mejorarlo y reconocerlo. Yo recuerdo en el 2019 yo tuve la oportunidad de participar de un congreso de diseño, presentando, ¿verdad?, un proyecto de investigación de la educación del diseño de interiores en Cuba, en la Universidad de La Habana. Y en ese momento, a la par con esa bienal, estaba ocurriendo una bienal de carteles, de esta comunicación visual que, como mencionaba, para nuestros hermanos latinoamericanos y del Caribe es sumamente importante. O sea, ellos, yo a veces cuando voy a estos distintos foros, una de las cosas que me llama mucho la atención es esa diferenciación en cómo ellos miran su cartel como ese elemento de memoria, de presente, de futuro, de una labor social, aparte de la labor, ¿verdad?, académica, educativa, de comunidad y de propaganda que pueda tener, ¿verdad?, porque también está ahí la venta de cualquier producto que puedan, pero lo llevan dentro del cartel como un mensaje de educar y de concientización. Y yo creo que, ¿verdad?, en nuestro tema, repito, una opinión muy personal mía, creo que en nuestro tema de lo que es el patrimonio en nuestra isla, se debe de volver a retomar ese elemento del cartel como algo más visual, más, más reconocible.
Claro, claro, definitivo. Y digo, y como mencionaste ahorita, hoy día están los carteles digitales, ¿no?
Sí.
Pero eso como que no perdura mucho y va, yo creo que un poco también atado a toda la cuestión de
cómo la comercialización.
La comercialización y la parte de que hoy día todo es rápido y como fugaz, ¿no? No hay una concentración larga, las personas no, ya no se concentran tanto o por tan periodos tan largos de tiempo, todo es como fugaz y rápido, y cómo me llega la información en 5 segundos, o sea, y esto es algo que desgraciadamente la era tecnológica digital nos ha llevado a eso. Y antes la gente podía ver unos videos de 30 minutos en YouTube y hoy día lo más que se busca es de 5
minutos. 3 segundos.
Exacto.
Y tres segundos y, ay, espérate, me pasó algo por el lado.
Exacto.
Ya, ya no, lo termino de ver después o no lo termino de ver nunca.
Así es.
Eso es parte de, ¿verdad? Y trayendo un poquito a nuestros amigos de la moda a este tema del patrimonio, tenemos, ¿verdad?, esa otra parte de que, ¿verdad?, el diseñador de moda en Puerto Rico tenemos muchísimos, con unos talentos increíbles, y no fue hasta hace 2 años que se instituyó el Día del Diseñador de Moda, y sin embargo pudimos ver en el reciente Met Gala, que tenía que ver la moda es arte, ¿verdad?, cómo traen ese patrimonio del arte, el Van Gogh, el, ¿verdad?, Dalí, etcétera, etcétera, a la pasarela desde la moda, desde el costume, en un honor a reconocer que el arte también es patrimonio.
Sí, sí, definitivo, definitivo. Y como bien dijiste, lo vemos en esos trajes, cómo estos trajes se inspiran en obras de arte o otras ideas. Y eso es parte de lo que yo creo que el Met Gala hace muy bien, de tener un tema y que las personas entonces tomen ese tema y lo desarrollen como piensen, ¿verdad? Y en ese sentido, la persona se convierte en el lienzo en blanco para entonces vestirse de lo que piense que cómo desarrollar esa idea, ese pie forzado que da el Metropolitan Museum. Pero definitivamente es otra manera de expresión y del arte. Eso estamos.
Y como yo sigo en el feel y tengo que seguir en el feel, y estoy, el viento me está ayudando a no verme tan espeluzada. Antes de irnos, Víctor, danos un preview chiquitito, por favor. Chiquitito, chiquitito. ¿Qué nos espera para la semana de la Convención de los Arquitectos y los Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico?
Pues mira, bien rapidito. La convención del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico va a ser en el Conquistador, en el Hotel Conquistador, en los días 4, 5 y 6 de junio. Y vamos a tener este año cosas nuevas. Vamos a tener las charlas como siempre. Tenemos 3 conferenciantes invitados de afuera, que son el arquitecto paisajista Ken Smith, que es como un star landscape architect. Que tiene una trayectoria larguísima y de mucho renombre. Tenemos a Michael Murphy, el arquitecto Michael Murphy, que nos va a presentar un libro sobre 10 ejemplos que él tomó en la arquitectura para expresar como la vida a través de estos 10 edificios y cómo se habitan. Y tenemos entonces a una colega, Sarit Pineda, que nos va a presentar, va a presentar lo que ella hace en su práctica, que se llama empatía territorial. Y es urbicidio, prácticas emergentes y futurismos especulativos.
Wow.
Así que todo con el tema del bienestar, que es el tema de la convención, que es construir bienestar, lo que el diseño puede lograr. Más allá de la charla, vamos a tener este año el concurso de premios de fin de carrera, donde personas que se acaban de graduar presentan sus tesis Y ganan, pueden ganar premios dependiendo de la categoría. Y también vamos a tener este año el premio Henry Clon, que es nuestro mayor galardón. Vamos a tener una fiesta el viernes 5 de junio por la noche para presentar el premio Henry Clon y tener cena y una fiesta ahí bien chévere con música invitada por Cuenta Regresiva, una banda de mi patio de Mayagüez. Y también vamos a tener unos recorridos, así que no solamente nos quedamos dentro de los salones de charla, vamos a tener unos recorridos en conjuntos con Para la Naturaleza y tenemos también un recorrido que nos va a dar un conferenciante que se llama lo que se llama un sketch walk, que se va a llevar un grupo de gente para ir a dibujar
A
en el
dibujar.
film en diferentes localizaciones a través del hotel. Así que tenemos muchas, muchas cosas que vienen por ahí y los espacios están limitados, cada vez hay menos, pero todavía quedan. Así que si no han
Muy bien.
comprado, llámenos si tienen dudas, 787-724-1213, el Colegio Arquitecto nos envía un correo electrónico a info@caappr.org.
Perfecto. Así que, Víctor, gracias por estar en casita. A ustedes recuerden, la vida del diseñador no siempre es glamurosa. Hoy tienen la prueba full de lo poco glamurosa que puede ser a veces. Y nada, gracias por acompañarnos, Víctor, y gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Que tengan buen provecho. Recuerden, mayo, mes de la radio, mes del patrimonio, es la celebración del 50 aniversario del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores, es el mes de la educación, así que hay muchas cosas ocurriendo y aquí en Casadis seguimos conectando con ustedes con toda esa información. Hasta la semana próxima.
Gracias.
Este fue Casadis con Margaret R. Díaz Muñoz, un espacio dedicado a descubrir cómo el diseño puede transformar nuestros espacios, comunidades y mejorar nuestra calidad de vida. Casadis, diseño para vivir mejor.